Hola a todas, somos Davinia y Mario y esto es Historias de Poliamor, el programa de entrevistas a personas en no monogamias éticas.
Hoy hablaremos de la ENR, la energía de la nueva relación, y entrevistaremos a Leo, Nando y Víctor, que nos explicarán cómo es la vida siendo una pareja de tres. Pero antes de todo esto queremos compartir con vosotras la reflexión personal que nos ha enviado Mauricio desde Chile a través de Instagram.
A menudo suelo pensar que al vivir como una persona poliamorosa reduzco infinitamente mis posibilidades de conectar con vínculos de la manera en la que me sentiría seguro, cuidado, parte de alguien y de algunas personas. Pero me he dado cuenta que cuando pienso eso del poliamor es cuando el dolor está hablando por mí, porque cuando yo me siento bien, soy capaz de elegir la vida que quiero vivir. Soy capaz de decir esto sí es lo que quiero y soy capaz de sentirme auténtico. Y en ese sentido, nunca en mi vida me sentí más auténtico que cuando fui capaz de plantear a las parejas que he tenido que quería tener relaciones abiertas de distintos tipos, pero que eso era lo que quería. Mi dilema, no sé si existencial o emocional, es que a pesar de todo, de haber aprendido mucho, de haber entrenado, practicado, nunca he logrado sentirme amado por absolutamente nadie. Y ese es mi dilema actualmente. Y quería compartírselo a ustedes.
Gracias, Mauricio, por hacernos llegar tu sentir. Es cierto, y esto es algo que hemos hablado algunas veces entre nosotras, el hecho de que no relacionarse de forma monógama limita con quién quieres y con quién puedes estar, porque la monogamia es mayoritaria y por su propia naturaleza excluye tener relaciones múltiples. Por lo tanto, gente poliamorosa es básicamente una cuestión numérica. Entendemos que esto a veces puede resultar frustrante, pero para nosotras muchas veces se trata de un filtro. A ver, normalmente sería más fácil que puedas compartir valores con personas con un modelo de relación que sea similar al tuyo. Y tal vez puedes llegar incluso a encontrar una red afectiva, y ya no hablamos solo de relaciones de pareja, sino un entorno seguro en el que te puedas encontrar a gusto, y eso realmente puede ser increíble y enriquecedor.
Al resto, recordad que nos podéis enviar vuestras historias o reflexiones sobre no monogamias a nuestro correo historiasdepoliamor@gmail.com o enviarnos un texto o un audio breve a través de Instagram, como ha hecho Mauricio.
Eso, que casi no nos llegan, por favor.
Y con esto, ¿empezamos?
¡Empezamos!
Historias de poliamor.
No monogamias éticas en primera persona.
Hoy empezamos el programa hablando de la ENR. Ya lo hemos hablado de pasada en algún otro programa, pero no hemos llegado a definirlo. ¿Y qué es la ENR?
Pues la ENR es la llamada energía de nueva relación, New Relationship Energy. Yo creo que cuando llegué a las no monogamias fue de las primeras cosas que escuché y pensé, ¿y esto qué es? Pues es este subidón de energía, de hormonas y de todo que pasa a veces cuando empiezas una nueva relación. Esto no es que sea una cosa exclusiva de las no monogamias, ni mucho menos. Uh-huh. Es como esta sensación casi adolescente, ¿no? De ilusión, de querer estar todo el rato con esa persona, esa intensidad, ese todo. Pero sí que es cierto que creo que lo tenemos especialmente presente en no monogamias porque puede suceder algo que no es posible en monogamia. Y es que lo experimentes mientras tienes una relación más larga en activo. La ENR suele durar entre 6 meses y 2 años. Y es muy bonito, pero también tiene sus riesgos, porque puede hacer que seamos más impulsivas, bajar ciertas barreras o pasar cosas por alto. Y también es difícil, o puede ser difícil, para un vínculo que ya está establecido, que ve cómo la otra persona despierta en su pareja ciertas cosas que tal vez en ese momento ya no están tan presentes en su relación. Por eso creo que lo tenemos tan en cuenta, porque conocer que existe ese chute de hormonas y saber lo que hace puede ayudar a mantener las inseguridades o el proceso de toma de decisiones algo más controladas.
También deciros que la ENR, al menos para mí, no es algo exclusivo de relaciones sexoafectivas o de pareja. Es decir, te puede ocurrir porque ha nacido tu sobrino y te sientes feliz.
¿Hablas por experiencia propia?
Un poco. O porque has empezado un nuevo proyecto que te hace ilusión, estás empezando en un nuevo trabajo y conoces a un compañero con el que resulta que compartes un montón de aficiones. O sea, hay diferentes maneras de sentir la energía por algo nuevo o una relación nueva con alguien.
Bueno, en el fondo es un poco la respuesta de tu cuerpo a nivel de
hormonas, de hormonas y de todo. Algo ilusionante. Exacto. ¿Sí? Pues sí.
Y en la entrevista de hoy ya veréis que no mencionamos expresamente la ENR, pero sí que podréis escuchar que cuando hablan de inicios de sus relaciones explican comportamientos y reacciones que describen súper bien lo que es estar nadando en esta energía de nueva relación.
Ya, no avances. Vamos a escuchar la entrevista antes de que Mario os haga más spoilers de lo que pasa. Vamos a ello. Muchas gracias por venir, Leo, Nando y Víctor. Y para que la gente os conozca, os ponga voz y sepáis quiénes sois, os podéis presentar. Empezamos por Leo.
Vale, yo me llamo Leonardo, Leo para los amigos.
¿Y qué más? ¿Qué más?
Cuéntanos. ¿Qué te gusta hacer?
¿Qué me gusta
¿Quién
hacer?
¿Quién es Leo? ¿Qué hay que le suene tu voz?
Soy muchas cosas. Soy músico, he sido músico 28 años, pianista, wow. He sido carretillero, ahora soy basurero, soy de todo un poco, adaptándome a todo.
¿Nando? Pues yo soy Fernando, me gusta que me llamen Nando y vaya, pues de mí, pues bueno, pues lo mismo también, soy basurero y bueno... No sé qué te puedo contar más de mí, es que no sé.
Esto es un pequeño truco para que la gente se acostumbre a tu voz. Da igual, podía ser todo ruido blanco y no pasa nada. ¿Víctor?
Pues yo soy Víctor, trabajo en la Generalitat de Cataluña desde hace un montón de años.
Pero no eres basurero.
No, vale. Pero me encanta todo lo trash. Sí, sí. Somos muy trash nosotros.
Vaya.
Y no sabría qué decirte tampoco, un resumen. Bueno, nos gustan muchísimas cosas, sobre todo divertirnos y pasarlo bien. Esa sería nuestra principal ocupación en la vida.
Me parece
eso está muy bien. Hay que decir que la única condición que habéis puesto para venir a grabar ha sido que hubiera cerveza sobre la mesa. Sí. Hemos intentado cumplir.
Sí, muy bien. Sí, sí. Muy buena, muy fría, muy fresquita.
Muchas gracias.
Mi nevera ha funcionado, menos mal. Sí. Bueno, y bueno, solemos empezar un poco con que las personas nos expliquen su historia, el cómo llegaron, cómo el camino de su vida les llevó hasta este punto en el que estamos ahora, en el que sois una trieja. ¿Mm? O bueno, vosotros os definís de otra manera, diría.
De manera, pareja de tres. Nos
una
gusta
pareja
más.
De tres.
Sí, nos gusta más. Sí.
¿Cómo bueno. llegamos hasta ahí? Porque yo sé que hay...
Bueno, pareja de tres, bueno, somos los tres como...
El trío Calavera.
El trío Calavera.
Mi padre nos llama el trío Calavera, o el trío La, las tres besonas,
mi hermana,
las supernenas,
tu hermana. Nos
han llamado de todo.
Bueno, pues si queréis empiezo yo, como...
Sí.
Pero siempre decimos pareja de tres,
siempre,
que sí,
me
sabemos
bien.
Que una pareja son dos, pero bueno, nosotros sí. Supongo que como empezamos, cuando nos, bueno, ya os contaremos más, pero lo que hacíamos era como una pareja, cuando hacen las parejas, ¿no? Entonces, pues claro, vimos, es cuando empezamos a tener nuestra relación de tres, ¿no? De que, pues no sé, cuando acabamos de lo que teníamos que acabar, que era el sexo, que es una de las maneras que nos conocimos, pues íbamos a hacer un helado, íbamos a tomar una cerveza, y así cada día más, y hacíamos como hacíamos las parejas, o sea, o hacer las parejas, no sé. Entonces dijimos, pareja de tres.
Pero en realidad empezasteis dos.
Sí, sí.
Y luego creo que se unió Leo.
Sí, a ver, yo por ejemplo, yo estoy con Víctor, llevo con él, pues mira, hizo 30 años. Calla. Hizo 30 años.
Como él.
El 3 de septiembre. Sí.
¿Tienes 30 años? Ostras.
Sí.
Pues, vale, bueno, ya finalizamos la entrevista.
Vale, venga.
Me he deprimido.
Queda finalizada.
Fue el 3 de septiembre, nos conocimos en las Paralímpicas por un anuncio. anuncio de las revistas que salía, una revista que se llamaba Mensual, que era una revista de contactos, nada. Bueno, hicimos lo típico, ¿no? Una carta, me envía una carta, yo se la envío, tal, espero respuesta. Total, pues de ahí hasta, vaya, que si lo sabemos, nos compramos un piso. Porque claro, sí, a ver, nosotros nunca pensábamos que íbamos a estar tantos años. Pero bueno, y nada, y en el 2010 conocimos, nos encontramos con Leo, que con él ya llevamos, pues hemos hecho 12 años de unido. 12 años, tres personas y medio punto.
Ese medio es el que...
Ese medio marca la diferencia.
Ese medio marca la diferencia. Nos conocimos en una fiesta sexual, era un cuarteto de dos parejas, ellas por un lado y yo con la mía por el otro. Y fue una cosa que tampoco se puede explicar, no tienes que vivir. Fue solo vernos ya, la química era brutal. Y bueno, es que congeniábamos en todo. Pero como si nos conocíamos toda la vida, aunque solamente fuera sexo, había algo que... Hostia, es que te conocías de toda la vida, Y a raíz de ahí, pues estoy abreviando un poco, ¿eh? A raíz de...
Que son 12 años, no se puede...
Es que son muchas cosas. Yo abrevié un poquito y a raíz de esto, pues claro, pues ya quedábamos cada fin de semana. Pero yo ya solo. Pues yo estaba muy mal con mi anterior pareja, estábamos a punto de romper, que obviamente se rompió, lógicamente, ¿no? Estábamos fatal. Entonces, pues ya tenía un fin de semana, ya me quedo a dormir, a la semana siguiente pues ya me quedo 2 días, al siguiente me quedo 3 días, y llegó un momento en que me dieron las llaves de... Me regalaron las para Navidad, me regalaron las llaves.
Nos daba miedo este regalo hacértelo, sí, porque a ver cómo reacciona, ¿no?
No, yo me quedé, digo, hostia, aquí me está pasando algo, ¿no? Y es que realmente, cada vez que... Es que hacíamos una vida de pareja los tres, desde que nos conocimos, desde un principio ya. Sí. O sea, íbamos a todos los lados, hacíamos todo juntos. Ahora, ya no era solo sexo y cojo y me voy y ya está. No. ¿Me explico? Hacíamos sexo, yo me podía quedar a dormir, o yo me los llevaba a cenar o a tomar un helado, que a ellos les encantaba tomar un helado. Sí. Digo, bueno, pues ya vamos a tomar un helado.
A la Gijonenca
A la Farsi de Paseo de Gracia, sí.
Vale.
Yo pensé, este tiene dinero.
Yo pensaba que ellos tenían dinero también.
No, vivíamos en Gracia, que está al lado.
Salió mal la cosa.
Era toda una farsa que consistía en que todo el mundo creía que el resto tenía dinero y al final...
Músico, pianista, tal.
Claro, yo estás viviendo allí en Paseo de Gracia. Digo, qué bien. Digo, allá va a vivir como un rey.
A mí ya me pasó con el Víctor.
Ya.
Cuando yo pensé que...
Y así fue el inicio, por así decirlo, ¿no?
Para que os imaginéis, al mes de conocerlo a él, ya organizamos una cena con nuestros amigos más íntimos para que lo conociesen a él. O sea, y nos presentamos con él, que todo el mundo, claro, todos nuestros amigos alucinaron mucho. Bien, muy bien.
Pero ¿cómo fue este momento?
Bueno, primero la gente, mucha curiosidad, evidentemente, a que nosotros tampoco habíamos dicho a todos que hacíamos sexo con otras personas. Uh-huh. Entonces quizás fue una pequeñita salida del armario explicar esto. Y a partir de ahí dijimos, bueno, y hemos conocido a Leo, ya no queremos conocer a ninguno más y os lo vamos a presentar. Y fue como una pequeña puesta de largo, de adulta.
Porque tú nos... Ha habido un momento que has dicho, mi padre nos llama, sí. Y es como, o sea, que realmente desde el inicio fue... Esta salida del armario, como pareja de tres.
A ver, nosotros como ya nos hemos conocido los tres con una edad, uh-huh, que nos, tanto Nando como yo nos conocimos muy jóvenes en una época muy distinta a la de ahora, y una vez dado el paso de salir del armario, casarte cuando se aprueba la ley del matrimonio gay, que todo tu trabajo lo sabe todo tu mundo y te aceptan y te quieren, en realidad es más una cosa interna de cada uno que no los demás, que si a nadie le sorprendió nada, quiero decir, ya era hora. Entonces, claro, al conocerlo luego a él, pensamos el Nando y yo, ahora vamos a tener que callarnos esto tan bonito que estamos viviendo, sí. No vamos a poder compartirlo, nos van a invitar a una fiesta y le vamos a decir que se quede en casa, no. O sea, queremos que...
Ya lo hacíamos en su época. Bueno, en su época, hablamos del 92-93. Yo, de hecho, yo era un compañero de instituto.
Yo no me acuerdo porque estaba naciendo.
vamos a correr un estúpido velo sobre todo esto.
Claro, o sea,
yo nunca he ido al instituto, pero bueno,
yo ahí lo presentaba como un compañero de instituto.
Esto te coge con 20 años y lo ves de una manera, con 40 lo ves de otra muy diferente. Y entonces no teníamos nada que ocultar.
Todo ha cambiado también.
Todo ha cambiado mucho. Sí, pero sí. Y a nuestras familias, eso quiero decir que no hemos tenido ni el más mínimo reparo, ni el más mínimo reparo en decirlo a nuestras respectivas familias, a las tres.
Tres
de hecho, conocieron a mis padres en Nochebuena. Nochebuena, que yo les dije que vinieran a casa. Bueno, usted, Nochebuena, ¿quieres decir? Yo, vente para casa. Y si quieres, cuento yo la anécdota de mi madre, la cuentas tú.
Y decíamos, no.
¿Quién más alucinó? Fuiste tú.
Sí.
Ese día.
Porque, sí, ¿quién más alucinó? Fui yo, porque mi madre jamás ha probado una copa de alcohol. Ni una gota de alcohol, mi madre. Jamás. Jamás. En 73 años. Y cuando ese día se los presenté y tal, y a mi padre, que se llama Leonardo también. Leonardo, ponme una copa de cava. Claro, mi padre, tú, Consuelo, ¿estás loca? ¿Estás alto? Que me pongas una copa de
cava. Con los chicos, ¿no?
Que me la quiero beber con los chicos. Sí, sí, sí.
Pero fue...
¿Y se la bebió?
Pero fue... ¿Para brindar o para pasar el trago?
No.
Bueno, para brindar.
No,
bueno, ahora hemos dado otro punto de vista.
No.
Claro, es que, o sea, yo recuerdo mi salida del armario, que mi padre se cogió, se levantó, se puso a hacer café y mi madre le dijo, ¿qué haces? Dice, déjame.
No.
Qué bueno.
No, fue por brindar.
Fue porque estaba feliz. Y quería beber una copa de...
Estaba muy contenta.
No, ningún problema. Muy contenta, sí. Sí, serio.
Noche buena en casa de... sus padres, sí. Navidad en casa de sus padres, San Esteban en casa de mi madre. Bueno.
Claro, ya es difícil, normalmente repartirse.
No, pues así es más fácil, claro. Somos tres.
No, mira, genial en Navidad.
Y hemos cambiado mejor San Esteban, tal. Pero bueno, todo era.
Así no da tiempo que ninguna familia.
Y por cierto, y la familia, impecable, ¿eh? Las tres familias.
Sí.
Ni una mala pregunta, ni un mal comentario, nada. Y personas de 70 años para arriba, estamos hablando. ¿Eh?
Sí.
Mucho más abiertas de mente que muchas personas jóvenes de hoy en día, pero eso ya es otro tema.
Qué maravilla. Voy a saltar de aquí a que vosotros tuvisteis. ¿Una triboda? No sé cómo lo llamáis exactamente.
Sí.
Yo quiero escuchar esto.
Sí, bueno. Tú.
Tú. Porque yo.
Tú.
Es que me estaba...
Pues en 2012 mi madre tiene una torre perdida en la montaña en San Quirze Safaja. Y decidimos en 2012 pues hacer una triboda, todo era ficticio, naturalmente, nos casaron, obviamente legalmente no es posible, pero bueno, ese es el valor que tú le quieras dar, quiero decir que venga un cura o que venga un alcalde a decirme que estoy casado, es lo mismo que me venga mi mejor amigo a decirme que estoy casado.
De hecho, o sea, me da más credibilidad a nuestros amigos que en un desconocido.
Quiero decir que, ¿no? Y entonces invitamos a 27 personas, los más directos, porque obviamente la torre ya no, en la casa de mi madre, la montaña, ya no cabían más. Estaban muy seleccionados, pero tampoco hacían faltas más. Quiero decir, eran los más allegados. Y fue genial. Además, era la noche de Halloween, ¿no?
Era la noche de Halloween.
Y les preparamos toda una serie de sorpresas por la montaña, con regalos, con sustos. Les montamos cementerios.
O sea, que es el aniversario.
¿Eh?
Esto va a salir más adelante.
Mañana.
Pero hoy está grabado a 2 de noviembre. Aquí transparencia pura. Igual sale esto en...
diciembre.
Bueno, pues que el 3 de noviembre.
El 3 de noviembre.
Que nos queda felicitar.
El 3 de noviembre.
El aniversario.
Del año que viene ya, porque ya pasa el año. Felicidades, que ahora que estamos en el presente.
Diez años ya, ¿no? De la triboda.
Fue chulísimo. Fue
10 años.
Alucinante.
Fue un día inolvidable.
Lo pasamos súper bien, la gente, todos los que vinieron. Bueno,
todos nuestros amigos dijeron que había sido la mejor boda.
O sea, habían pasado bomba. Que la mayoría se pudieron quedar a dormir, dormimos todos juntos en la casa. Y bueno, al día siguiente de resaca, desayunando.
Mi sobrina, la única familiar que había. Solo había un familiar de los tres. Pero no era por nada, simplemente.
No.
Los amigos más de esto. Y mi sobrina. También supongo que porque, bueno, fue la primera, ¿sabes? Que nos enteramos, se lo contamos a ella, ¿sabes? Esta relación de tres, claro, a mi sobrina.
¿Sentís que fue porque a lo mejor era más joven, de una generación en la que era más fácil, o simplemente salió así?
O por la relación.
No, porque, por ejemplo, ya te digo que con nuestros padres de los tres, siendo mayores, lo han entendido sin ningún problema. Con nuestra sobrina era simplemente por más cercanía en ese momento, vernos más a menudo.
Lo que ha dicho Hernando, que era la primera que se le dijo de toda la familia que éramos tres.
Sí, sí.
Y contarlo,
Lo que luego después de ella ya vinieron todos los demás, claro, ella fue la primera de explicárselo.
Normalmente, cuando hacemos entrevistas a gente poliamorosa, siempre preguntamos cuál es la parte más negativa de todo. O sea, lo más difícil que se han encontrado, lo más difícil que se han, con lo que se han sentido. Porque suelen haber dificultades de gestión, de tiempos, de tal. Porque además, una configuración que haya surgido como la vuestra, pues no es lo más común o con lo que más nos encontramos. O a lo mejor no de esta manera tan natural en que los tres congeniáis y los tres os lleváis, ¿no? Muchas veces pues hay una pareja principal y la persona que entra está con uno o con el otro.
O además empezando a la vez con la última persona, digamos, en incorporarse, que no deja de ser...
Entonces,
no es el caso.
Claro, no es el caso no. y como nuestra idea es siempre que la gente pueda sentirse identificada y tener referentes, nos gustaría saber, vosotras que nos estáis contando una historia tan que a mí me resulta tan bonita y tan entrañable y tan genial, ¿hay una parte difícil o qué partes han sido más duras y más difíciles?
Sí, bueno. Discusiones. Los tres estamos de acuerdo, lo peor es cuando
nos enfadamos.
Es exponencial.
Nos matamos. Eso es la bomba atómica.
Es exponencial, sí. No es una pelea por tres, no, es por 30.
Tres tíos.
Y tres tíos, cabezones.
No, cabezones, bueno, pero que... Pero bueno, tampoco es que nos peleemos. A ver, no hemos peleado. A lo mejor hace, pues, como, mira, desde antes, es que la pandemia, un poco antes, ¿sabes?
Cuando
no
sé toca, si
no,
pues.
Mira. Cuando toca, pero bueno.
Bueno, pero las discusiones de convivencia. Momentos,
sí, son roces del día a día.
Es que todos son tonterías. Sí, son nada, es pues nada.
Pero Nando, de nada. Yo te he visto levantar la mano cuando he dicho lo más difícil.
No, quería decir esto, porque yo estoy un poco traumatizado con este tema. Porque claro, he llegado a pensar mil cosas, ¿no? De irme de casa, de construir una habitación, de no sé qué. Entonces, claro, y después, claro, vas pensando, pues a un saludo y digo, no puede ser. Si estamos bien, lo pasamos bien, si somos felices, no sé, tenemos un montón de amigos, la gente nos quiere. Pero claro, cuando hay una pelea, que pase lo que pase. De hecho, la última vez yo creo que les dije de prohibido pelearse. Hay que prohibir.
Estamos aprendiendo.
Pase lo que nos pase ya.
Llevamos 12 años, pero estamos aprendiendo.
Sí, ojo, cuidado. No hay un libro de instrucciones.
No, cuidado, estamos aprendiendo.
Claro, no podemos por una pelea. Y una pelea que nos cae.
Hay mucho que perder por una.
Pues nada.
Claro.
No sé, que nos peleamos
por. Y somos muy drama queens también.
Y
cuando estás enfadado, es que os habéis aliado contra mí. Esta frase es típica y todos la hemos dicho en algún momento. Y es mentira.
Vamos a hacer votaciones.
No hay alianzas.
Pero compensa más, si estamos aquí es porque ha compensado más el hecho de estar juntos y lo bien que estamos que lo mal.
Pero pasamos bien, estamos súper bien.
Estamos tirando el plato a la cabeza cada día.
Tenemos nuestro gato, tenemos nuestro hámster, nuestro Gob, nuestro Jeffrey.
Que nos lo regalaron en la triboda, el mejor regalo que nos han hecho en la vida.
Mira, el gato.
Una caja y un gatito.
Y el Gob lo encontramos, lo tiraban, el camión de la basura hacía así, bajaba una jaula. Del lobio y rescatamos al hámster, ya lo tenemos.
Sí. Claro. Vosotros entiendo que hacéis una vida en pareja de tres.
Sí.
¿Cómo notáis que el mundo está configurado para esto? Porque yo diría que poco.
Bueno, a ver.
Legalmente, ¿no? Bueno, para.
Legalmente, no.
Todo legal.
Laboralmente, pues claro, cuando por desgracia. Ya no están preparados. Su madre tampoco, su madre falleció. Cuando falleció su madre, al no estar casados legalmente con él, nos tuvimos que pedir un día de fiesta extra, digamos, porque no tienes ese de permiso. En cambio, cuando fallecieron los míos, él al estar casado conmigo sí que tuvo permiso.
Y yo, al entierro de su madre, fui como pop, pop, ir y venir, porque mi trabajo no me permitía. Y el de lo mismo.
Hay handicap.
Al entierro de mi madre no pudieron venir porque íbamos a hablar. No estábamos. Son desventajas que no está preparado todavía. No, yo no le veo un gran problema, pero tampoco hay que reconocer que no está preparado todavía.
Pero bueno, yo creo que a donde vamos o con la gente que nos encontramos, realmente creo que caemos bien, que somos. Que la gente, bueno, normalmente con nosotros, de hecho, mira, normalmente, pues, yo qué sé, vamos a comprar, ¿no? Un día cualquiera. Ya no, todos los días vas al súper, no conocemos a la cajera o no conocemos al dependiente. Nada, total, va, paga él, saca la tarjeta, que es de los tres. Solo me quieren por mi cuerpo y mi dinero. tú te dedicas.
Como siempre.
Lo más chulo es que normalmente nos contestan, pues al menos son sinceros. Es sincero. Siempre. Son sinceros, ¿no?
Dice, oye, son sinceros. Sí,
al menos te
mucho,
quiere.
Dice, vale mucho, ¿eh?
Al menos te quiere.
Nadie.
Os lo prometo.
Nadie alguna vez
ha reaccionado mal. Claro.
Luego siempre.
No que sé. A veces sí. Pensamos, ¿es posible que todo el mundo sea tan tolerante? Qué bien, ¿no?
A veces damos miedo, a lo mejor.
O si no.
Así que se piensan como asustan un poco, sí, también nos han confundido por policías.
Sí, no, también por policías o secretos.
Hemos entrado en sitios que han quedado vacíos en 30 segundos.
En sitios de
ambiente. Es verdad, no es broma.
Bueno. Yo sé que los policías van de dos en dos.
No, pero la gente ya se olvida de esto.
Y hemos entrado en bares.
Bueno, triejas de policía.
Y nos ha pasado entrar en bares de un bullicio.
Eso ya es para otra entrevista ya de fetiches. Y uniformes que vamos, aquí ya tenemos un máster.
Siempre poliamoroso, nunca policía.
Por eso tenemos un gato. No hay gato policía.
No, ni quiero.
La configuración es más. A nosotras nos pasa, ¿no? El 2x1. O sea, solo los 3x2 del supermercado computan. Porque a partir de ahí, cena romántica para dos. Yeah, el otro día dice, cógete una habitación. Una compañera nos preguntaba, ¿dónde consigo una habitación en la que podamos ir tres adultas y nos dejen la misma habitación sin tener que coger dos? Y era como que nos pusimos en plan mente colmena y no tuvimos narices.
No, bueno, sí, coge dos habitaciones.
Sí, pero claro, si económicamente no te puedes permitir coger dos habitaciones, tienes que coger una individual, una doble y hacer la jugarreta y conformarte con una cama que como te toque una.
Pues esto yo.
Pues mira, el cumpleaños del Nando ahora es el 23 de octubre y le hemos regalado.
Ahora hace mucho tiempo cuando salga la entrevista.
Sí, bueno. El 23 de octubre fue su cumpleaños.
El 22.
Y le hemos regalado este puente en Zaragoza y hemos tenido que coger dos habitaciones.
Bueno, no había manera que
lo hemos podido hacer económicamente, todo lo que tú quieras, pero es una putada porque realmente, o sea, es el doble,
es más dinero.
Pero es que a veces sí que hemos estado en algún hotel con dos. A veces hemos encontrado que ponen un pegatín,
sí, no, a veces sabes, no siempre,
casi siempre. En Estados Unidos ningún problema, habitaciones para tres. Pero, y aquí tampoco hemos tenido ningún problema casi nunca, pero últimamente, que a lo mejor ha coincidido con fines de semana más de alta,
demanda.
De alta demanda, como este pasado.
A un mueble me han llevado.
Sí, y era un mueble.
Era un mueble.
No lo sabíamos. Un mueble es una casa de citas.
Sí, qué mueble.
Espectacular,
perdona.
Y lo bueno que al hacer la reserva por Booking no ponía este detalle de mueble. Ponía íntimo, pero bueno, claro, íntimos son todos los hoteles.
Sí. Yo hubo un tiempo que estaba buscando hoteles y digo, ay, este parece que está bien de precio. Piso, las paredes están como muy rojas.
Muchas cortinas.
Sigo pasando fotos, veo el espejo redondo en el techo. Y empiezo a sospechar, pero ya cuando veo la cruz de San Andrés, pues.
Pues miren, en este de Zaragoza, que ha estado genial, de verdad, genial. Yo no recuerdo ver nada raro en las fotos. Incluso cuando abrí la puerta para darle la sorpresa al Nando, yo me sorprendí más que él.
No, porque yo vi el parque y ya lo vi raro.
Sí, la entrada ya era.
Porque la entrada era como parques individuales.
Súper discreto.
Pero yo no lo pensé. Pensé, qué cómodo, qué guay.
Pero bueno. Y claro, no kids, ningún niño, claro, ni niños, ni terrazas, ni zona.
¡Oh, qué bien!
Te lo traían toda la habitación. ¿Sabes cómo en los conventos que hay eso de que da vueltas?
Pues igual. Vuelves a la moda.
Sí, que tienes que llamar al telefonillo para todo, hasta para salir de la habitación.
Bueno, a lo mejor habéis estado o has estado en algún.
No, en Zaragoza no.
Pues os lo recomendamos.
El de Zaragoza no, alguno en Barcelona.
Pues este te lo recomendamos, ya te diremos el nombre, porque supongo que no se podrá decir en la entrevista, pero oye, fabuloso.
Se puede decir, los etiquetamos y a lo mejor nos patrocinamos. En el siguiente, no, es broma, no. No tendríamos tanta suerte.
Bueno. Ha estado genial. Pues es esto lo que tú decías. Volviendo al tema, hemos tenido que coger dos habitaciones. En Estados Unidos no, porque nos gusta mucho Florida. Hemos ido ya dos veces. Bueno, ellos tres.
Sí.
Y ahí sí que realmente, cuando los hoteles están diferenciados.
Lo que tú quieras. O sea,
mientras pagues, tienes habitaciones incluso para cinco personas, tú haces cinco habitaciones en una habitación de hotel. Es una maravilla. Pero aquí es un coñazo, porque o el plegatín.
Claro, eso me da más rabia casi, que te diga así, habitación para tres y en realidad es una cama de matrimonio con un plegatín cutre al lado.
O sofatito cama.
Ya te dimos nada.
Sofatito.
Claro, esto del plegatín te levantas un poco.
O dormir tres en una cama, no depende del tamaño de la cama, no computa tampoco. No.
Nosotros dormíamos los tres durante los años juntos,
al principio,
en casa. En una 2x2.
Una king size.
Teníamos una king size.
Pero claro, una 2x2. Nosotros tenemos camas de 1,50 m, nos cuesta un poco.
Y en los hoteles no se puede encontrar esto.
Bueno, 2x2 había en este último. Era
lo que pasa que él siempre lo tocaba en medio y era como la peor parte. Y al final, por comodidad.
Por comodidad, por comodidad.
Es más cómodo dormir separados. Esto sí.
Es que dormir en medio está muy bien, es muy bonito, sí. Excepto en verano, o excepto dependiendo de tu capacidad.
O si eres muy meona como yo soy muy meona, claro. Y una de las personas que duerme a mi lado es de estas que no se despiertan aunque le pise. O no puedo hacerlo.
No puedo.
Porque yo me levanto por la noche y una de las personas tiene que caer muerta y que yo pueda pisotearla.
Eso que esto no va de fetiches, Davinia.
ya. Esto hemos dicho que para el próximo.
La
¿no?
próxima entrevista ya.
Ya fetiches.
Nivel pro, ¿no?
Especial fetiches. ¿No? Uy, tanto que nos daría. Vaya.
Y es que nos habéis contado muchas partes bonitas. O sea, normalmente, después de las partes malas, que aquí han sido breves, solemos preguntarle las partes más bonitas.
¿Qué es lo que más ha aportado a cada uno?
Sí, a cada uno personalmente, ¿qué es lo que más os ha aportado llegar a este punto, el conoceros y el estar viviendo en una pareja de tres y estar viviendo esto, ¿no? Pues la aceptación, el gestionaros cómo lo hacéis... porque entiendo que es un crecimiento, nos habéis dicho que seguís creciendo aprendiendo, sí, de manera individual, ¿qué es lo que os ha aportado?
A mí me han pulido ellos dos, yo era muy bruto, era muy, muy bestia y muy, siempre enfadado, siempre de mala leche, sí, yo era...
Y falta tanto. Por pulir, vamos.
Sí, mira, Tiffany, no te digo, los diamantes de Tiffany.
Tenemos que empezar a poner cámaras para poder ver las reacciones ante las entrevistadas.
Eso estaba pensando.
Ya a día de hoy me siento como. Bueno, desde el primer día. Bueno, siempre he sido diferente o no. Bueno, por ser homosexual, gay, como quieras llamarlo, pues bueno, siempre te sientes un poco diferente. Uh-huh. Y con esta relación, pues me siento más. Diferente en el sentido, pero supongo que a mí mismo, ¿eh? No voy posicionado por la calle. Qué bien, qué feliz, soy diferente. No, yo mismo he crecido por dentro, me siento súper satisfecho, me siento diferente a los demás porque tengo dos maridos. Esto me pasa mucho cuando me hago un tatuaje. No es por nada, pero los tatuajes te hacen sentir, no sé el por qué, porque no necesito nada para que me haga sentir mejor, ¿vale? Pero en el momento que te haces el tatuaje, ¿qué piensas? Ya estás pensando en el siguiente. Sí. Y te sientes muy a gusto. Pues esto es lo mismo. Bueno.
Excepto cuando te vas a dormir por la noche, te acabas de tatuar el brazo sobre el que duermes y piensas, joder, de esto no me acordaba.
De repente todos los que tienen tatuajes de esta sala se están empezando a remangar. Y están enseñando.
Es que yo me siento muy orgullosa.
Yo no tengo ninguno. Esto hay que describirlo. En el pecho de Leo está tatuada una calavera con alas y debajo de cada ala pone Víctor y Nando.
Esto no lo hace todo el mundo, ¿eh? No lo hace todo el mundo.
Ahora quizás también podrás describir este.
Que lo describa cada dueño del tatuaje.
Pues es un ancla, y en la bandera de la
dueño ha dicho.
Ah, el dueño.
Bueno, no, exacto. Pero yo cuando me hice este tatuaje me lo dicen, no estábamos ya con el Leo.
¿Qué hay en el tatuaje para quien no nos puede ver, que es todo el mundo excepto nosotros?
No, es un ancla y unas iniciales FLV, Fernando, Leo y Víctor. Es un ancla que, estábamos en Canarias, no estábamos con el Leo, porque claro, nosotros pasamos un verano maravilloso, precioso, pero claro, el Leo de repente desapareció. Vino, porque hay un lado dramático.
Es el verano del 2010,
hablamos. Es que nuestra vida es tela, son 8 entrevistas.
Sí.
Ya lo digo yo, por partes. Entonces, ¿qué pasó? Ya venía su pareja, entonces, claro, nos digamos que...
Estábamos mal.
Pero claro, estábamos, yo creo, enamoradísimos. Bueno. Increíble. Total, el Leo se va y el Víctor y yo despechados, vacaciones, septiembre, pues nos vamos de vacaciones, ¿eh? Nos fuimos a Canarias, a Ibiza, llorábamos por
ti.
Estábamos tan tristes, pero súper tristes, y ahí en el mejor restaurante de Gran Canaria, ahí llorando.
No veas las vacaciones que se pegaron. Los mejores
pero hoteles, llorando.
Los mejores llorando. Descapotables, pues todo lo he visto yo, ¿eh?
Y no había Instagram para tener
Llorando.
Sigo sin
llorando, pero vamos, a tu tiple, pero bueno, la, quema la visa, vive deprisa.
A ver, si lo dice Azúcar Moreno, tendrás razón. O sea,
era la despedida de pareja de dos.
Era como, exacto, de hecho, bueno, yo después de 18 años tuve la mayor pelea con el Víctor, la mayor discusión, porque no entendíamos nada. No sabíamos qué pasaba. Estábamos de acuerdo en todo, lo hablábamos todo, pero claro, a la vez era como, bueno, ¿y ahora qué? No digo de no seguirnos otro, al contrario, pero yo me acuerdo, me enfadé mucho, cogí la puerta, me fui,
encajar esta época,
me voy a Barcelona, sí, no sé qué, encajar, y hay una cosa que me echó atrás, pero no la voy a contar ahora porque me emociono. Me emociono.
Bueno, está intentar, permitido, ¿eh? Emociono.
Raro es el programa que no acabamos con Kleenex sobre la mesa.
Sí, bueno, de hecho tenemos...
Voy a controlar.
Tenemos ahí para que nos paguen los Kleenex, la gente. Vale. Un coffee, gente, tenemos coffee, recordar para los Kleenex.
Pues también. Bueno, pues me voy a Barcelona, lo dejamos todo, sí, nos separamos y tal. Y nada, salgo del apartamento y es que ves, me emociono mucho siempre. Y me veo una parejita, cogidas de la mano, ay, y van andando, no sé, de paseo. Y digo, ¿dónde voy? ¿Dónde vas, Fernando? O sea, ¿cómo puedo hacer dejar al Víctor, bla, 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 bla? Y mirad lo que hice, que yo no sé por qué. Bueno, me fui, me alquilé un coche y tal, fui a buscarlo. Y el Víctor siempre ha sido muy fácil de... Siempre que nos hemos enfadado un poquito, el Víctor es enseguida, es que...
Sí, él es como ha sentido común tiene.
Sí, sí.
Soy un chico fácil.
Enseguida se le pasa todo. Bueno, sí. Ojo, en esto hemos cambiado mucho. Yo ya no soy como... Yo a lo mejor antes era un poquito más... Venga, nadando. Yo, no, nadando. Y al final, vale.
Ha cambiado.
Pero bueno, ya le ha cambiado bastante.
Hombre, todo se evoluciona.
Pasé mucha... Hombre, lo pasamos muy mal, ¿eh?
Sí, sí. Y él... Me llamó como 40 veces esa noche. Yo me fui del apartamento. ¿Qué te queda? No lo cogí por dignidad. Que ya a la llamada 39 digo, va, lo cojo. Y no lo cogí.
Lo pasó. Y ahora yo os diré la otra parte, que también va en relación del tatuaje, ¿eh? Esta es mi relación. También te diré, a ver, si yo llegaba, mi pareja estaba fuera en Canadá, estuvo fuera, y esos dos meses fueron los dos meses iniciales, ¿vale? Yo también tenía mis dudas, a ver, yo también pensaba, para mí, Leo, ¿dónde vas?
Claro, hombre.
A ver, es lógico que yo pensara, son una pareja, están casados hace 18 años, tú puedes ser un juguete sexual.
No,
es lógico que yo sabía que con mi pareja no íbamos a ninguna parte, pero él viniendo de Canadá ya estaba programadas estas vacaciones y era en
Tenerife.
En Tenerife.
Encima es.
Delante de la isla que estaba.
La isla de frente en Gran Canaria y veíamos.
Para hacerlo ya, y esto que voy a decir va a parecer irreal, pero es la puta verdad. Ellos en Gran Canaria, yo en Tenerife, y yo sentado en un bar, ¿qué cojones estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí con este si yo no quiero estar aquí con este? Y pusieron y oyeron esta canción, All the Lovers de
la Kylie.
Y de verdad, estaba en el bar y esto va relacionado al tatuaje también, ¿eh?
Sí.
Y sonó la canción, estaba con la copa y digo, no. O sea, no, te estás equivocando, Leo. Pero a ver, ¿qué más da? Si son dos, pero si esto está más muerto, ¿dónde quieres estar tú? Ahí enfrente, ¿no? No aquí. O sea, ya está, Leo. O sea, ya está. Y cogí y les llamé por teléfono al Nando. Justo 30 días sin dirigirnos la palabra, ¿eh?
Sí.
Yo llamé al Nando cuando Nando en su móvil me estaba mandando un mensaje diciendo, bueno, tío, ¿dónde estás?
Mira, ¿no? Me garrifo, ¿eh? Y esto fue así.
En el momento, ¿eh?
Claro, yo le decía al Víctor, a ver, no es que no nos puede enviar un mensaje. Algo. Claro, que nos diga algo.
Desesperado.
No nos decía nada. Dije, pues me lo te digo, le voy a enviar un mensaje, paso de todo. Leo, no sé qué. Y veo, sí. Llamada Leo.
Sí.
Y ya está.
Al momento. Pues, y ellos estaban en el restaurante, sí, que su emblema era un ancla. Por eso se lo hizo con la firma.
Castillo
fue simultáneo, ¿eh? Desde las dos islas. Simultáneo fue. Y esto es real, ¿eh? Pues puede parecer algo de película, pero esto es la puta realidad. Y pasó. Claro.
Y el tope que... Ah, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te paso al Víctor. Ya te vale, cabrón, no sé qué. Y él, pero no me digas eso.
Le echó la bulla.
Y Dando se pensaba que yo me había enfadado porque el Víctor me metió la bronca. Y no, todo lo contrario. Si tienes razón. O sea, Víctor, tienes razón. Si tenéis razón, claro, vosotros.
Decía, ostras, me alegro voy a hablar contigo, pero...
Y entonces habláis y ¿cuál es el paso siguiente aquí?
El paso siguiente,
pues,
que, bueno, que ya llegamos a Barcelona y había se me hincharon los cataplines, por no decir otra cosa, un buen día. Y me acuerdo que ya era pues diciembre, ¿no?
Diciembre.
5 de diciembre.
5 de diciembre.
Y bueno, se ve así, coge el...
La gran noche.
La gran noche.
Llamamos la gran noche.
Bueno, era el... Me acuerdo que era el aniversario con mi ex. Era un aniversario, como un aniversario sin ninguna ganas de hacer nada, ni nada de nada.
Y le digo, y digo, bueno, si quieres, digo, vamos a cenar mañana y tal, y no sé qué. Estaba ya, pero yo los veía ellos, ¿eh? De tanto en tanto, ¿eh? Nos íbamos viendo en este impasse de tiempo, ¿eh? Y no, 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 haremos una fiesta hoy, no sé qué. Digo, hoy es viernes, tío, ¿no? Porque mi ex cogía, se pegaba el fiestón el viernes y ya no se levantaba hasta el lunes. Y cogí el sábado y digo, hasta aquí hemos llegado, chato. Y les llamé por teléfono, y que era 5 de diciembre, ¿no? El 5 sí, sí. de diciembre. Y yo os lo prometo, ¿eh? La libertad que yo sentí en el momento de que no había hablado ni con mi ex, sino que yo ya decidí que hasta ahí habíamos llegado con él, o sea, que se podía bajar la Virgen María, que yo no me volvía con él. Hostia, abrí la puerta de la casa, de, porque vivía en su casa, abrí la puerta y era de noche y os juro que se hizo de día, tío. Para mí salió un fogonazo, boom, os lo digo de verdad, ¿eh? Abrí la puerta y era de noche y para mí se hizo de día, os lo juro.
La gran noche.
Cogí la gran noche. Les llamé por teléfono y digo, oye.
Nos acaban de mostrar una foto de unos hombres tomacizos sin camiseta. La gran noche.
Hace ya salimos de fiesta.
Y a reír de ahí, y de ahí hasta. Al día siguiente me crucé con mi ex, espero que para cerrar su etapa y me dice, ¿dónde estaba esta noche? Digo, pues con mis niños guapos. No todo sí. es tan fácil.
Y si cuesta también, es por la cuesta. Falta de referentes. No tenemos un referente de tres personas que puedan vivir juntas.
Aquí estáis, siendo referentes.
Ahora, y queremos serlo.
Y por eso nos encanta y lo vamos a seguir haciendo, quiero decir. Nos gusta explicar nuestra historia porque creemos que es importante.
Y aquí estamos. Lo primero,
a nosotros sí. nos hubiéramos ahorrado muchas discusiones en un principio. Sí. O,
y yo muchas dudas en un principio.
Muchas dudas. Nos hubiera facilitado... A ver, evidentemente hay un proceso que hay que pasar, pero... Tener un punto al que fijarte y decir, pues si fulanito, menganito lo pueden hacer, porque nosotros no.
Claro.
Pero claro, te lanzamos en una piscina a lo desconocido, ¿no? Dices, ostras, ahora que ya, la típica frase, ahora que ya os podéis casar, ¿para qué queréis más berenjenales? Pues hasta aquí de oír esta frase.
Boda de, pues, de
pues ahora la boda de tres.
Boda de tres, claro. Que,
queremos la boda.
Y legalmente también, y ostras, es que claro, a ver.
La ilegal ya la hemos...
Yo, a ver, me da igual. O... Me da igual, realmente, pero legalmente estoy desprotegido. Yo.
Realmente sí. yo... En mi caso, como yo lo veo, una parte en la que hay una cierta lógica en el que no puedan existir este tipo de uniones, pero también es verdad que hay un vacío legal muy grande en el que para poder cumplir todo esto tienes que irte al notario, redactar unos contratos terribles y hacer de esto y gastarte un montón de dinero y tener muy claro hacerlo a modo privado.
Y en cierto modo ya hemos empezado... Tenemos unos seguros, no es esto.
Pero no es que cubre sin serlo legal.
Cada uno cubre a los otros dos.
Pero no debería.
Es una, es una iniciativa privada y particular nuestra, porque la ley ni nos ampara, ni el ayuntamiento, ni nadie. O sea, no...
Bueno, como lo que decíais del trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo he estado unos años trabajando en una empresa en la que tú sí podías hacer una lista de las personas, más allá de tu familia de sangre, tenías tres personas que podías elegir. No hacía falta que fuera tu pareja. Entonces, pareja de hecho entraba directamente y podías poner dos. Entonces, es como maravilloso que esto fuera extensible a, y que una vez al año, ya no te digo, porque puedas cambiarlo de no te digo cada mes, ¿no? Pero que digas, ostras, pues esto es algo que puedo cambiar si me es necesario. Porque claro, a mí me ocurre actualmente, yo no vivo con nadie, no tengo ninguna pareja que sea pareja de hecho, de convivencia y demás... Pero son personas importantes en mi vida. Entonces, si ocurre algo, si yo tengo que salir al médico, si tengo que salir a... De eso,
te vas
es algo
a
que no puedo
vas
hacerlo.
A necesitar hacer.
Claro, y no puedes hacerlo, no tienes puedes. Que tirar de horas personales. Exacto. Si se te han acabado, pues ya.
Pues ya, claro. Hasta aquí.
Esto, claro, pues esto se debería contemplar. Pero claro.
Sí. Nos faltaba Víctor que nos contara...
El tatuaje que tiene.
No, el tatuaje sí. o el que le ha llevado.
Ah, bueno, sí,
estábamos
todo.
Hablando.
Yo tengo aquí tatuado la fecha...
Pero al mío.
Pero tengo en un costado derecho tatuado la fecha en que conocí al Nando y me tengo que hacer aquí la fecha en que conocí al Leo para ir así equilibrado, porque si no me voy de un... voy andando de un lado.
¿Y a ti qué te ha aportado estar en esta como crecimiento personal?
A mí me ha demostrado...
Ay, como...
yo era mucho, son muy sensibles.
Lo somos.
Me ha demostrado que...
Venga.
Que vivimos una vez y vale la pena tirarte a la piscina que sea por lo que tú quieres, aunque no tengas un precedente, aunque no sepas hacia dónde vas, pero simplemente por el hecho de probar, tener la, la valentía de...
Cojones.
O cojones, o como quieras llamar. Y lo hice con él. Lo hice con él y lo haría con lo que venga. Quiero decir, nadie me dijo que iba a estar todavía con él, ni nadie me dijo que iba a conocer a Leo después y que nos íbamos a querer los tres. Pero yo aún así probé y me encantó. Y sí, estoy contento de que soy feliz de la valentía que hemos tenido de tirar para adelante.
Lo haría mil veces
y
más.
Y tanto, mil y una.
Y si ahora conocéis a alguien que está en una situación parecida a la vuestra, ¿qué le diríais?
¿A quién te refieres? ¿A una sola persona o a una pareja de tres?
Ah, bueno, a una persona integrante de una posible pareja de tres.
Pues que pruebe.
Sí a todo.
Que pruebe, sí a todo.
¿Nuestro lema?
Sí. Fue nuestro lema, ¿eh? Sí, es un lema que es yo, es que estoy, me lo tengo que tatuar ya.
Sí a todo.
No, no,
sí
es que gracias todo. Al sí a todo, aquí estamos también, sí. Ojo, porque el sí a todo era como, es que esto no puede ser, sí a todo, es que esto no puede, sí a todo.
A veces nosotros mismos nos cortamos las alas.
Sí a todo.
O sea, podemos ser nuestro peor enemigo.
Mira, es un lema que dice que cada día
lo hago. Nuestro, sí a todo, no sea sí todo. Todo a lo
no,
que tal, ¿no?
Me entendé, claro. ¿No? Te... ¿no? No al asesinato.
No, pero no.
No al
nuestro. A lo nuestro. ¿Sabes? A lo nuestro. Y el sí,
sí al amor.
Exacto. Sí, sí.
Sí,
bueno, exacto, yo, sí, ahí entra todo, ¿sabes? Creo, y oye, de hecho, yo siempre lo he dicho de tatuarme, de ponerme sí. No tengo. Bueno, sí a todo. Porque nos ha llevado hasta aquí. Creo yo.
Bueno, es que...
Sí a todo.
Sí.
De hecho,
sí.
Estamos hablando de hace 30 años. Ya el hecho de salir del armario en ese momento, Olimpiadas, o sea, Barcelona estaba cambiando de una manera radicalísima. O sea, ya erais pioneros en ese momento. Hace 12 años el poliamor era algo que... hace 6 años, que es cuando yo sí, como 6 años, me costaba encontrar referentes y de todo. Hace 12 no debía existir prácticamente nada, porque además esto es como de los, ¿no? Como que se encuña en los 90, que es como...
Es que no había nadie. Ahora sale todo.
Sí, ¿no? Y por ejemplo, a veces nos han preguntado, ¿os sentís identificados con la palabra poliamor? Y decimos siempre que no, simplemente porque cuando empezamos los tres nunca habíamos oído esta palabra. Entonces la empezamos a oír al cabo de... Igual llevábamos 5 o 6 años juntos. Y nos encantó, pero en plan, bueno... Claro. Vale, pero esto nosotros somos de antes.
Y viviendo juntos, ya haciendo la vida juntos. Claro, todo.
Tenemos los dibujos de Altamira, ¿sabes? Nosotros sí, estamos ahí.
Y claro, ya llamándonos pareja de tres. Claro, lo de poliamor está bien, pero digamos que tampoco...
Claro, fue una palabra que en nuestro momento no existía. Bueno, entonces al resto estaría... Bueno, no somos nosotros, decíamos. Pero,
sí.
Pero no con ningún tipo ni de desprecio ni de quitar. Eso no faltaría. Solo faltaría. Solamente que bueno, pero no somos nosotros, decíamos. Esto es de poliamor.
Sí, sí.
Bueno, porque vosotros sois una pareja de tres.
Ahí está.
Es que hemos sido así. Siempre nos hemos presentado así.
Hay gente que nos llama un trimoni. Quitando el mal.
No nos hemos cortado nunca a nadie, a quien hemos conocido, no lo hemos
los dicho. Trititos, los trititos, sí,
nuestros sobrinos
llaman
los
trititos. Trititos. Este programa de historias de poliamor me parece que lo vamos a tener que llamar historias de pareja de tres. pero bueno, muchísimas gracias, Nando, Leo y Víctor, por vuestro tiempo y por explicarnos todo.
Lo que necesitéis.
Muchísimas gracias.
Ya nos vamos a llorar un rato.
A vosotros, sí.
Muchísimas gracias a vosotros. Hacéis una labor fantástica.
Cuando queráis. Y adelante. Aquí estamos.
Y lo que necesitéis y cuando
sea.
Muchas gracias. Ahora me voy a poner yo a llorar.
Todo un placer.
Venga.
Ah, lloraremos todos.
8 horas.
Sois simpáticos y muy jovencitos, ¿eh?
Sí, sí, yo me quedo con él. Sí, sí.
Mario, ¿no? Bien. Calla, que empezamos a discutir.
¿Era Mario? Era Mario. Pero me encanta Mario.
Yo sigo grabando todo esto para luego, para lo que pueda hacer.
David, tengo mucha sed. Vas a buscar unas bebidas. Pero queremos...
Bueno, como habéis podido escuchar, esta ha sido de las entrevistas más gamberras y caóticas hasta ahora. Ha sido todo un placer haber podido pasar este rato con ellos y de paso nos han enviado un fragmento de una canción que es muy especial para ellos, concretamente Mágico Verano de Lemon Fry.
Así que voy a leer ese fragmento.
Nada fue tan casual. Te seguí al andar. Sonreíste y todo se iluminó. Hubo más de un café, la cabeza en los pies, el universo en un hotel, mientras cosmos y destino nos alineaban con el sol. Ya era muy tarde cuando te oí decir: no te enamores de mí.
Gracias, Mario. Vamos a acabar con una canción en esta ocasión de un grupo del que me encantan las letras. Son Bife, de Javiera Luna Fantin e Ivo Colonna. Les podéis seguir en Instagram con @somosbife. El tema se llama Cacharera de les vecines.
Mis vecinos son hermosos, son una familia tipo, tipo que son 7, 4 pibas y 3 amigos. Cuando van a hacer las compras parece que hay una fiesta, están siempre haciendo bromas, pasarla bien no les cuesta. Al principio no quería yo entender que eran pareja, una pareja de 7, como se dice, certeza. No es envidia lo que siento cuando escucho su pasión, a través de las paredes se me escapa el corazón.
Esto ha sido Historias de Poliamor, con Davini en producción y redes sociales y Mario en edición y diseño. Dadnos amor en redes, que nos viene muy bien, y seguidnos en vuestra plataforma de podcast. ¡Hasta otra!
¡Chao!
Mis vecinos amorosos están siempre dando besos. ¿Quién puede decirles algo? ¿Quién disfrutará como ellos? Vecino, polirrubro, politribu, politodo, todo menos policía, polirrecontra, re hermosos.
¡Ah, qué hermosos son!
Yo me estoy enamorando de mis vecinos de al lado. Voy a ver si un día me animo y me les ofrezco de octavo. No es envidia lo que siento cuando escucho su pasión. A través de las paredes se me escapa el corazón.